Comienza la sección innombrable.
Ajá.
La de Corina, ¿no?
Ajá.
Que...
Voy a seguir haciendo el canelo cada vez que presento mi sección. Una pregunta al azar que se me ha ocurrido.
Pediente Corina, ¿te gusta ese nombre?
Pediente Corina, no, tío.
No te gusta.
Me da miedo.
Bueno, sección innombrable. Es que sección innombrable, al mismo tiempo que lo nombras, queda feo.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, es como, bueno.
Es un poco...
¿Qué tal, Cori? ¿Hoy nos vas a hablar de Aleister Crowley?
No, casi. Estuve a punto, pero no.
¿No? ¿Ya estás para atrás?
No, bueno, vamos a ver. He estado hablando estos días con David Monedero, la persona que eligió el nombre de sección innombrable para mi sección.
Sí. Okay.
Y me dio la idea de hacer un especial navideño, que sería pre-navideño, porque el navideño sería el mes que viene, pero bueno, no importa, de Philip K. Dick.
¿Y por qué Philip K. Dick y Navidad?
Porque, tú sabes, las vacas y los triángulos, lo mismo tienen que ver.
Vale. Podríamos hacer el especial del año del mes que viene, navideño, podríamos hacerlo, y nos traes así para noches de Papá Noel, los Reyes Magos y...
Oye, me gusta.
Ya está, lo hacemos temático.
Oye, me gusta, sí.
Pero vamos a centrarnos en el de hoy. Entonces, Aleister Crowley no existe ningún ritual ni nada de sus libros.
Sí, pero no es algo que deba contar aquí.
Vale. Bien. Mientras no hayas debilitado tu cuerpo, no pasa nada. La cosa es...
¿Qué?
Philip K. Dick, ¿ese tío quién es?
Esa es una buena pregunta, es que no lo sabía ni él.
Lo sabía ni él.
Entonces es complicado el tema, ¿sabes?
Bueno, ¿qué se sabe?
Bueno, se sabe que se llamaba Philip
K. Dick.
K. Dick.
¿Y? ¿Qué hacía?
Se sabe que se drogaba mucho. Con drogas psicoactivas.
Psicodélicas, sí.
Se sabe que escribía y todo, que no lo hacía mal.
¿Es por qué tipo de escritura?
Vale.
¿Ensayos?
La escritura de K. Dick está metida en la ciencia ficción.
Ciencia ficción, vale.
Charles Platt, un autor, comenta que toda su obra parte de la asunción básica de que no puede haber una única realidad objetiva. Esto es curioso si luego analizamos la vida de K. Dick. Porque otra cosa que dice este hombre es un protagonista puede verse viviendo como un sueño de otra persona o entrar en un estado inducido por drogas que de hecho tenga más sentido que el mundo real, etc. ¿Vale? K. Dick metía mucho de su vida surrealista y psicodélica, producto de una mente un tanto desequilibrada, en varias de sus obras. De hecho, en casi todas tenía ese...
¿Puedes decir alguna de las obras? A ver si las conocemos o no.
Bueno, yo estoy aquí, yo soy un gran...
¡Coño, Álvaro, hola! ¿Qué tal?
Yo estoy en todos lados.
Sí.
Y hoy he venido aquí porque tengo miedo de Corina.
Sí.
Y yo soy un gran fan de Philip K. Dick. Así que he venido aquí a que no alarme. Si de repente hace ¡ah! Es porque le pego.
Sí. Está como moderador.
Philip K. Dick... fue un escritor de ciencia ficción bastante importante, aunque no se le tenga tanto reconocimiento como debería. Tiene incluso un premio con su nombre.
¿Después de muerto lo pusieron ese premio?
El premio fue hace poco. Y nada, básicamente las cosas que más importantes de su obra son dos. La primera es la que ha dicho Corina, que Philip K. Dick estaba obsesionado con saber qué era la realidad y cómo saber diferenciarla de la ficción, y es su tema más recurrente. Los Nexus 6 en Blade Runner, Minority Report y lo que los precoz saben o no saben. y por qué lo saben y cosas así. Bueno, Scanner Darkly es una mirada a la oscuridad, es una rayada como un día de fiesta.
Me encantó, la recomiendo.
Ubik es una de sus obras más fáciles de leer y a la vez no pierde su parte de rayada. El hombre en el castillo, bueno, se eleva la pinza, ¿no?
La de Blade Runner.
Blade Runner se llama en realidad
sueñan
los androides sueñan con ovejas eléctricas.
Grandioso título, por cierto.
Y la verdad es que la novela y la película se chocan en algunas partes, pero el resto es que no tienen nada que ver.
Sí, de hecho yo todavía estoy intentando saber lo que es Kipelizar.
Kipelizar, Dios mío, me traumatizó. Sí, bueno, pero es que es fácil. Phil Schreiber tenía una forma muy, muy, muy fácil de traumatizar gente. Pero bueno, la otra parte importante de las obras de Dick y lo que más ha trascendido y no se le suele dar mucho crédito por ello, es que fue, si no el primero, uno de los primeros en utilizar la narración desde varios puntos de vista. Fue el que la perfeccionó. Está utilizando desde muchos sitios, pero la narrativa escrita fue uno de los primeros en hacerlo. Además lo empezó a hacer en relatos cortos. Y al principio se nota que no estaba muy perfeccionado, hacía solamente a lo mejor tres párrafos con uno y dos frases con otro personaje. Era bastante extraño, pero él fue perfeccionando y limando todas las perezas y creó una narrativa bastante interesante. Uh-huh. Y bueno, sí, ya he charlado yo.
El caso. Una influencia bastante grande en Kadic fue Jung, ¿vale? El fundador de la teoría del psiquismo denominada psicología analítica. Uh-huh. Que se llama así para distinguirla de la freudiana, del psicoanálisis.
Lo famoso de Jung es el que postuló la memoria racial, la memoria comunal de la sociedad. Que estamos recordando y que
colectiva.
Podemos hacer. Colectiva, la memoria colectiva.
La memoria colectiva.
Lo definía Jung. Y los arquetipos.
Que no aprendes cosas sino recuerdas cosas que has olvidado.
Algo así.
Eso lo postula Billy Kadic en unos cuantos de los sitios.
Básicamente. De hecho, en su adolescencia estuvo en tratamiento con un analista junguiano, ¿vale? Y de ahí empezó a adquirir obras completas de Jung. Curiosidad es que sí que es verdad que, bueno, está clarísimo, experimentaba con muchísimas drogas psicoactivas, ¿no? Sobre todo anfetaminas, las tomaba de forma habitual. Pero una curiosidad es que escribió, por ejemplo, Los tres estigmas de Palmer Eldritch, que es la obra proclamada como la novela es LSD por excelencia de todos los tiempos. Uh-huh. Antes de haber probado esa droga. Curiosidad. ¿Vale?
Bueno, no sé qué documentación tiene eso, la verdad. Porque creo que ese nació con LSD en la sangre.
Sí, bueno, pero eso es otra movida aparte.
Es que lo que no sabemos es que Philip K. Dick participó en el proyecto MK Ultra. Sin él saberlo, o sea.
Lo más divertido de Philip K. Dick y lo que más llama la atención a la gente es que estaba como una chota. El tío... además él lo decía de sí mismo en algunas ocasiones, cuando las drogas no tenían mucho efecto en él, decía que estaba loco. Luego cuando estaba drogado decía, oh Dios mío, soy místico, ah. Pero tiene unas cuantas cosas muy turbias en su vida. Cosas turbias en el sentido de esto no son solo alucinaciones, aquí hay algo más.
Empezamos por las visiones antes de entrar en eso.
Lo de las visiones, sí, se podría comenzar.
Vamos a ver, ya desde jovencito, desde la adolescencia más temprana, Dick ya presentaba algunos sueños recurrentes, etc. Como uno en que estaba en una librería tratando de encontrar un número de la revista Astounding Magazine, y el número en cuestión se suponía que contenía la historia El Imperio Nunca Terminó, ¿era? La cual le revelaría los secretos del universo. Vale, bueno, se tomó esto como un posible... Como si fuera casi el Necronomicon para Lovecraft. Temía que llegara a encontrarlo y de esa revista le volviera loco. Cosas que pasan.
Pues lo encontró, digamos.
Fijo, nunca nos dijo nada, pero lo encontró. El 2 de febrero del 74, ¿vale? Fecha importante para Kadic. Se estaba recuperando los efectos del pentodal sódico. administrada durante la extracción de una muela del juicio rota, ¿vale? Hasta ahí todo normal. Pero al abrir la puerta para recibir un nuevo envío de analgésicos, advirtió que la mujer que le traía el paquete llevaba un colgante con lo que él llamó la vesícula piscis, ¿vale? Este nombre parece basarse en su confusión de dos símbolos relacionados, los dos arcos con, en intersección representando el perfil de un pez.
Eso
que
es
los cristianos sí, utilizaban en, como símbolo secreto, y la vesica piscis.
Eso se usa mucho en Estados Unidos también, ¿eh? Uh-huh. Es un símbolo del cristianismo.
Al quedarse solo...
Pero se asocia.
Sí, está muy asociado. Al quedarse solo comenzó a sufrir extrañas visiones, ¿vale? Aunque estas se podrían atribuir a los analgésicos, se prolongaron más allá de lo que debieran para un analgésico, ¿de acuerdo? Dick describió sus primeras visiones como rayos láser y patrones geométricos, y a veces visiones fugaces de Jesucristo y la antigua Roma, que vislumbraba periódicamente.
LCD.
Néstor, LCD. Dick le explicó sus visiones a Charles Platt, el que comentaba al principio, el autor que comentaba al principio, y él le dijo: experimentaba una invasión de mi mente por una mente trascendentalmente racional, como si yo hubiese estado loco toda mi vida y de repente me hubiese vuelto cuerdo. Dilo, Néstor.
LSD.
Estaba como una mierda.
LSD, pero el LSD da esas sensaciones. O sea, esto, la literatura habla de ese tipo. Bueno, sigue, da igual.
Pero es que él tenía, o sea, sus... No sé cómo explicarlo. Él tenía sus datos esotéricos perfectos, ¿sabes? Los nombres, la vesícula Piscis, todo, ¿no? Por ejemplo, durante febrero y marzo del 74 experimentó una serie de visiones, ¿no? Entre ellas lo que te acababa de contar. A las cuales se refería como 3274. Por la fecha,
¿vale? Igual, ¿qué edad tenía en esa época?
La verdad es que no sé, pero no, ya
nació en el 28, calculas, ¿no? Vale. Mucho. Ya
40 y pico añitos, ¿no?
Ya tenía bastante. Vale. Ah, bueno. A medida que esas visiones crecían en duración y frecuencia, ¿vale?
Sí.
Graciosa. Dick proclamó que había comenzado a vivir una doble vida. ¿Vale? Una como él mismo, que nunca sabremos bien quién es.
Sí.
Y otra como Tomás, ¿vale? Que fue un cristiano perseguido por los romanos en el siglo I después de Cristo.
Me parece bien.
A pesar de que había consumido esas drogas y que seguía haciéndolo, aceptó estas visiones como reales, ¿vale?
Uh-huh.
Buscando
el LSD. Buscando... ¿En serio? ¿Qué? Ustedes se ríen, pero que el LSD hace estas cosas.
Buscando otras explicaciones racionales y religiosas, creyendo que había establecido contacto con una entidad divina de algún tipo a la que se refería como Zebra, Dios, o más frecuentemente como Valis. Es el acrónimo de Vast Active Living Intelligence System. O sea, vasto sistema activo de inteligencia viva, ¿vale? Algo así. Dick, de hecho, utilizó este título para una de sus novelas.
Novela con la cual me he leído y es una rayada bestial.
Ah, no, pero se raya todavía más. Pues ustedes se acuerdan de la vesícula de Piscis, ¿verdad? Bien, posteriormente teorizó que era un satélite de algún tipo, lo de Valis, ¿vale? Que usaba rayos para comunicarse con la gente de la Tierra.
Claro.
Claro. Afirmó que dicho ente usaba lo que él denominó un estímulo desinhibidor para predisponer a los sujetos a la comunicación, que en su caso, ¿qué era? La vesícula Piscis. Él lo unió todo ahí.
Pero es que además estaba rayadísimo, porque lo que él dice es que simplemente cuando era como una eso era una especie de objeto para localizarte. Entonces, una vez que localizaba el satélite con eso, te lanzaba un rayo radioactivo.
¡Chin, chin, chin!
Es que se estaba sobradísimo. Porque su mujer murió de cáncer. Su perro, en la que estaba en ese momento. Su perro y su gato también murieron de cáncer. Pero él no. Una amiga suya con la que pasaba mucho tiempo también murió de cáncer. Se rayó muchísimo con el cáncer, entonces dijo, vale, pues el rayo está radioactivo. Y está. Entonces simplemente el rayo que recibió, como que abrió su tercer ojo, yo qué sé, se chorraba por un tubo. Y descubrió todo eso, descubrió que en realidad Valis es una inteligencia artificial que ha creado el mundo, que ellos en realidad vienen del futuro y que han creado el pasado. En realidad es la interpretación que yo he hecho de Wallis, porque cada uno que se lea Wallis podrá sacar la interpretación posible, porque dice tantas y tantas cosas. Todas estas cosas, Wallis lo mezcla junto con la ficción. Y además en Wallis hace como una especie de encaje de bolillo y pasa de la tercera a la primera persona en varios momentos. La verdad es que es sorprendente cómo lo hace y al final descubre que él se ha dividido su personalidad en dos personas, en Amacaballo Fat y en Phyllis K. Dick. Él aparece en la novela. Y Phyllis K. Dick le dice a Amacaballo Fat, que sigue siendo el mismo. Amacaballo significa... Phyllis significa Amacaballo en griego. Y Fat
en alemán es
la gordura en alemán. Pero bueno, en cierto momento de la novela, Phyllis K. Dick le dice a Amacaballo Fat que está loco. Y le convence de que está loco, y tú que te quedas como, tío, estás rayadísimo. Phyllis K. Dick era todo un personaje.
Yo lo conocía a este hombre sobre todo por las películas, que sus películas se confunden con acción, pero la de Marte, de Schwarzenegger, esta...
Next. Yes, peliculón.
A mí me gustó.
Paycheck. ¡Fua!
Me encantó.
Esta...
Blade Runner,
que es la identidad también de eso.
Minority Report.
Oh.
Minority Report. Hay más,
Infiltrados,
Pero entonces está jugando siempre con la identidad y los recuerdos, en muchos sentidos. Y está bien el tema, por lo menos lo que he leído. No,
hay una cosa que sí me gustaría comentar, que era algo que refería Álvaro al principio, que le dije, vamos a comentar primero las visiones y luego lo turbio de ello, porque sí que ocurrieron cosas que era para preguntarse si de toda su locura había algo salvable. Lo que ha hecho que el misterio de la experiencia tédica haya perdurado es la concurrencia de varios sucesos constatables difíciles de racionalizar, Leo. En una ocasión, durante un contacto con Wallis, Dick advirtió que su hijo corría el peligro de morir a causa de una enfermedad no diagnosticada. Sin embargo, Dick insistió en que se le efectuasen pruebas más exhaustivas para estar seguro de la buena salud de su hijo. El médico terminó por aceptar, a pesar de que el niño no presentaba síntomas de ningún tipo, y durante el examen los médicos descubrieron una hernia inguinal que le habría matado de no haberse operado rápidamente. Es algo que dices, wow. ¿Vale? El niño de hecho sobrevivió gracias a la operación que Dick la atribuyó a Wallis, ¿no? Uh-huh. Otro suceso extraño fue un episodio de glosolalia. La esposa de Dick transcribió los sonidos que le oyó pronunciar y Dick descubrió más tarde que se trataba de un antiguo dialecto griego que nunca había estudiado. Eso, tonterías, detallitos que dice, curioso, ¿vale?
Pues sí, de todas formas, lo de la glosolalia podría ser directamente una gilipollez como un día de fiesta, porque fueron palabras específicas en diferentes idiomas. O sea, es como de repente digo yo, y de repente he dicho un sojili, pues vale. Lo de la glosolalia es una gilipollez. Así es, claro, te lo digo.
Depende.
Lo digo, es así.
No, depende, habría que ver eso. O sea, habría que ver cómo fue.
Y yo te lo digo. Fue así, fueron palabras sueltas que luego él le dio un significado y eran diferentes idiomas. En idiomas todos antiguos, perdidos y tal. Era una gilipollez de la glosolalia.
Y lo del hijo, sí lo podemos decir, pero vamos a ver cuánta gente de aquí, si ahora nos hiciéramos una analítica completa, no se descubriría algún problema latente que nos podría matar.
Sí, pero estamos hablando de que...
Pero fue muy específico, fue directamente la enfermedad que él dijo. Eso sí es raro.
Eso es raro, porque si no lo hubieran encontrado, se hubiera muerto en breve, de hecho.
Hombre, si se lo dijo específicamente, busqué esto.
Eso sí que es raro, eso es lo más raro que le pasó. Es más, luego él se pensó, es que estaba como una cabra, él se pensó que le debía la vida de su hijo era para Wallis, así que lo bautizó con chocolate y churro, está de la olla, eso lo cuenta en la novela de Wallis, y lo bautizó con chocolate y churro a escondidas en el baño para darle su alma a Wallis. Si es que está de la olla, es
qué
que
guay,
en
serio.
De hecho, a medida que el tiempo pasaba, se volvió más paranoico todavía. Imaginando que la KGB o el FBI urdían conspiraciones contra él y le tendían trampas.
Vale, muy bien. El personaje es para investigar, podríamos seguir hablando de él, pero... ¿Y el rol? Porque es muy bonito, pero este podcast es de rol.
Es que Kadik se puede meter en... casi todos. O sea, yo no lo metería en DD, pero... de resto... pero también podría.
A ver, ¿hay algún juego que hable directamente de obras de rol? ¿De las obras de K. Dick o...?
Fan Hunter. Así conocí yo a Phyllis K. Dick, por Fan Hunter. Porque el papalejo cuervo dice que es la reencarnación de Dick.
Ok,
con chorrada, ¿sabes?
¿No? No sé, yo creo que realmente podríamos meterlo en casi cualquiera, sobre todo que tengan que ver con conspiranoia. Vale. Incluso en las No Armies, que lo estábamos comentando antes, podría ser también una curiosidad. O sea,
sí, que Galicia la estado fuera, ¿no?
Por ejemplo.
Sí. Y que se unía con él.
O que sea la o que haya un mago que tiene esa visión y que se llame Felix K. Dick o Ama Caballo Fat, yo qué sé.
También puedes meterla en cualquier sitio donde el mundo sea diferente y hay una revelación. ¿Consideráis que hay algún juego de rol por ahí fuera, tipo ciencia ficción o no, que tenga en cuenta la identidad como lo hacía K. Dick?
La verdad es que tendría que ponerme a estudiarlo, pero...
Sí, tendría que mirarlo bien.
A lo mejor Raise Your Head, ¿sabes? A lo mejor que es un juego de pesadillas y en el que tienes que intentar no dormirte o dormirte de tal manera, a lo mejor ahí...
No, bueno.
Es curioso porque escribe ciencia ficción, pero al final no... Es conocido por los límites de personalidad, no por otra cosa.
Por los límites más que de la personalidad, la realidad.
Sí, también. Sí. Pero que eso no se ve en los juegos de ciencia ficción.
No, no se suele ver.
Pues sí. Entonces no hay mucho de rol.
No, no hay mucho de rol.
No. Aunque la idea sea de monedero, dile, la persona dice, muy bien. ¿Y qué sabes que tiene que ver con el rol? Pues el siguiente, ¿de qué lo vas a hacer?
¿De Papá Noel? ¿No era de Papá Noel?
No sé, no te enfades.
¿Algún tema navideño? No sé. Buscaré. No,
si
¿sí
te
no,
parece?
Eso me hizo gracia.
¿El de Navidad?
Sí, el tema...
Está guay, así te metes además con las creencias paganas y
sí,
con
sí,
ese
como
el sentido. Que te gusta. Eso,
pues nada, hasta luego, corazones.
Gracias por venir, mi colega.
Gracias.
Pasamos a la siguiente sección.